Ok, buenas tardes, soy Roberto González Rocco, tutor de la UNED en Lugo, y vamos a ver la última tutoría de Colectivo 1, Medio Ambiente y Sociedad. Bien, hablaremos hoy sobre cómo afrontar el cambio global. Sabemos que los efectos del cambio climático están ahí, ¿no? Casi hasta los estamos viendo en nuestras propias ciudades, en nuestros propios pueblos, estamos viendo este cambio climático, ¿no? Es decir, que todo este cambio climático afecta a todo el orbe del mundo. Vimos olas de calor fuerte que hubo en Europa en los años 2003, creo que fue en 2005, los efectos brutales del huracán Katrina en la capital de Luisiana, en Nueva Orleans, el incremento de los incendios forestales en muchas regiones del mundo, las inundaciones en el sudeste asiático de la última década, las inundaciones brutales que hay cada primavera en zonas de Siberia y China, así como la ya mencionada pérdida y alteración de la diversidad biológica. Son expresiones contundentes de que el modelo de desarrollo adoptado por la humanidad tiene poca viabilidad en el futuro inmediato. Tenemos que ir y siempre se dijo hacia un modelo de desarrollo sustentable, ¿no? Y socialmente incluyente, que no excluya a la mayoría de los seres humanos. Y lo que nos dice que el actual modo de desarrollo, basado en un alto consumo de carbono, es el responsable de lo que se denomina el calentamiento global. La sobreexplotación que estamos haciendo de los recursos fósiles y las altas emisiones de GHG, ¿no?, gases de efecto invernadero, principalmente para el uso de la producción y uso de energía, que sustentan patrones de producción industrial y consumo. Todo esto ocasiona tal alteración de los ciclos climáticos, que la actual trayectoria de nuestro paradigma de crecimiento económico y desarrollo pondría en riesgo a las generaciones futuras. Se está superando la capacidad de lo que llaman los biólogos de resiliencia, ¿no? Es decir, de autorregeneración y absorción de los impactos derivados de las actividades productivas en los ecosistemas que integran la biosfera. Un ejemplo muy claro de esta resiliencia, ¿no?, y este cambio climático que se está produciendo, lo vemos con el efecto del niño, ¿no? El efecto del niño. Bien. Normalmente, el efecto normal era el efecto de la niña, ¿no? Es decir, las aguas de la corriente de la corriente que sube del polo sur hacia el continente, por todo el continente americano, pero sobre todo en lo que es el subcontinente de América del Sur, no me acuerdo ahora mismo de la corriente de Sí, perdona, la corriente de Humboldt, que es la corriente que sube del Polo Sur a toda la zona del Pacífico, la zona oeste americana, y que sobre todo afecta a los países, como dije, de América Latina, de latinoamericanos, pero de Sudamérica, ¿no? Bien, normalmente ocurría el efecto del Niño cada 10, 12, 13, 15, o hasta pasaban más de 20 años y no pasaba el efecto del Niño. Era todo, la corriente iba por donde tenía que ir, es decir, por todo el Pacífico, subía por el Pacífico hasta los estados de Estados Unidos, California, Oregón y Washington, ¿no? Y hasta Canadá. Era una corriente fría, es una corriente fría que hace que haya una tipicidad de peces en esa zona, ¿no? Esta corriente de Humboldt. ¿Qué pasa cuando, qué es lo que ocurre cuando viene el efecto del Niño, ¿no? La corriente del Niño? Bien, y que está pasando frecuentemente. Si antes pasaban más de 20 años y no pasaba, ahora pasa a lo mejor cada 4 o 5 años. ¿Qué pasa? Que en el Polo Sur la corriente de Humboldt, en vez de ir subir por las costas del oeste americano, de todo el continente americano, lo que hace la corriente de Humboldt es irse hacia Asia, ¿no? Hacia Nueva Zelanda, Australia, hacia el Pacífico, hasta la zona del Pacífico Norte, ¿no? El Pacífico, las islas del Pacífico, y viene una corriente cálida del Pacífico, están las islas del Pacífico, Australia, esa corriente cálida se acerca hacia lo que es el continente americano. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente la corriente fría va hacia el Pacífico Norte y la corriente cálida del Pacífico viene hacia el continente americano. Lo que hace que las aguas de sobre todo Sudamérica se calienten a lo mejor 5 o 6 grados, 4, 5 o 6 grados. ¿Esto qué produce? En el mar produce una consecuencia muy grave, que se calienta el agua y la pesca normal que tienen esos países, pueden ser Ecuador, Perú, Chile, Colombia, se aleja porque se calienta demasiado el agua y ellos no están acostumbrados a esa agua tan cálida y se van, ¿no? Lo que produce una ruina en los pescadores de esos estados, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente los peces que pescan en ese lugar emigran, ¿no? Y se quedan evidentemente sin pesca. Y después, en tierra lo que producen es que se produzca un mayor calentamiento en la tierra. Tenemos el ejemplo de la capital de Perú, que está al lado del mar, Lima, que es una capital que con la corriente normal, en vez del efecto del Niño, la corriente de la Niña, está nublada casi todo el año, ¿no? En cambio, cuando viene el efecto del Niño, se desnubla, se produce más calor y más desertización en toda esa zona del continente americano. Bien, esto se está produciendo actualmente cada pocos años el efecto del Niño, ¿no? Y yo creo que es uno de los efectos que produce el cambio climático, ¿no? Es decir, lo que el ser humano está echando a la atmósfera, ¿no? Los gases que echan a la atmósfera. Por eso esa frecuencia de la corriente de que la corriente de Humboldt vaya hacia el Pacífico Norte y las aguas del Pacífico Norte, aguas cálidas, vengan hacia las aguas frías del Pacífico de Sudamérica, ¿no? Por eso yo creo que la humanidad requiere hoy por hoy una transición, ¿no?, hacia un modelo de desarrollo responsable, ¿no? Responsable con el medio ambiente y que sea económicamente justo, ¿no? Económica y socialmente justo. Basada en una economía evidentemente baja en carbono. Esta transición no se refiere a una disminución de la actividad productiva, ¿no?, que generaría evidentemente desempleo y desequilibrios económicos en los países, sino a una implementación de sistemas de producción ecológicamente sustentados en una transición energética, tanto en la producción como en la eficiencia en el consumo. Asimismo, se requiere implementar sistemas de transporte público, impulsar la generación de biocombustibles y disminuir las tasas de degradación y deforestación, principalmente en los bosques tropicales, que es lo que está ocurriendo en Latinoamérica, en el África subsahariana y en los países tropicales asiáticos, ¿no? Y para mí otra de las aristas de este gran problema del cambio climático, desde la perspectiva del desarrollo, se ubica en el fortalecimiento institucional, la falta de incentivos fiscales a la economía verde y los subsidios al consumo de combustibles. Las energías alternativas o sustentables son aquellas que tienen como fuentes sistemas o procesos con poca o nula producción de emisiones de gases de efecto invernadero y que son renovables. Los tipos de energías alternativas son la eólica, la solar, la geotérmica, la bioenergía, la mareomotriz, energía del mar, y el hidrógeno. La hidroeléctrica, especialmente considerando la mini hidráulica, se considera como fuente generadora de energía alternativa al intenso uso del carbón, al uso ahorro y uso eficiente de energía. Esto, el uso eficiente de energía, quitando las energías fósiles, el gas, el carbón, el petróleo, tienen que estar en el centro del debate de esta transición energética. Si bien en la actualidad su consumo no ha desplazado a las energías cuya fuente son los recursos fósiles, que dije antes, no renovables, pero han tenido un aumento considerable y presencia ascendente en el mercado energético mundial. Pero hay una cosa clara, es decir, sí que han ascendido las energías alternativas, sí que se consumen más energías alternativas, que además son renovables, pero no se ha llegado a consumir energías alternativas hasta el momento para llegar a paralizar el cambio climático que estamos sufriendo, ¿no? Bien, cabe destacar que hay países que poseen amplias oportunidades para la generación de energía renovable, ¿no? Cuentan con el potencial para la instalación de turbinas eólicas, instalaciones geotérmicas y paneles fotovoltaicos. Sin embargo, existen obstáculos a la transición energética, impedimentos que van más allá del propio mercado energético, que a nivel mundial está teniendo su propia dinámica. Las reformas legislativas en el sector energético se han estancado por la crisis económica y siguen haciendo énfasis en el petróleo, desconociendo la finitud de este recurso. Las energías que hemos citado antes, la eólica, la solar, la mermatriz, la bioenergía, la térmica, evidentemente tienen que llevar un I más D más I continuo, es decir, I más D más I, I más D más I, pero ese I más D más I continuo en el tiempo, para que estas energías bajas o nulas en emisiones de gases de efecto invernadero continúen, tiene que ser más innovación y desarrollo. Innovación y desarrollo, I más D más I, I más D más I. Porque ahí está el quid de la cuestión. Si hay más investigación, si hay más desarrollo de esas investigaciones, evidentemente esas energías nos darán más producción. Si investigamos mucho más y desarrollamos mucho más esas energías, nos van a dar una alternativa real a las energías que producen los gases de efecto invernadero, el carbón, el gas y el petróleo. Lo que pasa es que la crisis económica paralizó esas investigaciones. Y yo creo que es grave esto, ¿no? Es decir, que se debe seguir investigando, ¿no? Se debe seguir investigando y desarrollando, porque con la investigación y el desarrollo llegará un momento en que no necesitemos del carbón, no necesitemos del petróleo, ni necesitemos del gas. ¿Por qué? También hay que decir que existen reservas de hidrocarburos, de petróleo. Tan solo puede ser que para más, pero puede ser para 30 años como mucho. Puede que para más se encuentran más petróleo, ¿no? Pero no mucho más de 30 años. Evidentemente, esto va a producir una lentitud en el ritmo de extracción y la falta de yacimientos potenciales para mantener la producción. Estamos viendo en la actualidad que han bajado mucho los precios del petróleo, lo vemos sobre todo en la gasolina. Pero esto no es que haya un exceso de producción. Al revés, la producción es menor. Lo que pasa es, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha bajado, por ejemplo, tanto el precio de la gasolina o del gasoil? Ha bajado porque lo que habían hecho las compañías petrolíferas era acumular mucho petróleo que no salía al mercado. Ahora ese petróleo está saliendo al mercado en grandes cantidades, ese petróleo que tenían acumulado, que no salía al mercado, está saliendo en grandes cantidades, por eso la bajada de los precios de los productos derivados del petróleo. Pero no porque hubiera una mayor producción, sino que hay una producción igual o menor que antes. Lo que pasa es que estaba acumulada y salió al mercado. Bien, Otro tema serán, son los avances tecnológicos en el sector, que han generado tal variabilidad de opciones de locomoción, lo que es el transporte, en términos cualitativos y cuantitativos, que la economía mundial está sustentada en la industria del transporte, tanto sea aéreo, marítimo y terrestre. Sin embargo, el resultado de su dinamismo, principalmente en las urbes, ¿no? Es decir, si nos fijamos en las grandes ciudades del mundo, aquí, por ejemplo, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, la cantidad de camiones que vemos entrar a esas ciudades por todos los lugares, ¿no? Donde tienen entradas esas grandes ciudades en España, ¿no? Vemos la cantidad de camiones que entran en esas ciudades, ¿no? Pero este transporte es una preocupación, ¿no? Porque evidentemente contribuye al calentamiento global, ¿no? Hablamos de ciudades españolas, pero bueno, peor son ciudades como Nueva York, Tokio, Kioto, Pekín, Londres, Sao Paulo, Ciudad de México, etc. Donde allí el problema de automotriz se ha convertido en un problema grave y real. Además de contribuir al cambio climático, el problema del transporte tiene efectos colaterales, está relacionado con complicaciones sanitarias, pérdidas de tiempo y bajo rendimiento laboral. Los sistemas de transporte que privilegian el automóvil particular ante el transporte público resultan hoy insuficientes e ineficientes para el traslado de personas. Las redes de transporte público integradas por trenes, autobuses y metros subterráneos, así como un uso intensivo de bicicletas, convierten a las ciudades en espacios con una mayor movilidad, el consumo de carbono es menor y la población es física y mentalmente más saludable. Se produciría además menos estrés. Otro gran problema es que los países tienen que hacer algo más que frenar las extinciones de animales y plantas bajo los objetivos de Naciones Unidas para 2020, que también ahorrarían millones de dólares cada año a la economía mundial. Esto fue dicho por expertos de la ONU. Solo unos pocos países, incluyendo Francia, Guatemala y el Reino Unido, han adoptado en buena medida los nuevos planes nacionales para abordar las amenazas como la contaminación o el cambio climático de acuerdo con un pacto acordado en la ciudad japonesa de Kioto, el protocolo de Kioto. Los acuerdos de Kioto. Pero yo diría que hay que hacer mucho más, ¿no? Dijo Reuters, dijo a Reuters, a la compañía de prensa Reuters, David Cooper, jefe de la Unidad Científica, Técnica y Tecnológica de la Secretaría de Naciones Unidas en la Convención sobre Diversidad Biológica, cuyas siglas son CBD, Convención sobre Diversidad Biológica, siglas CBD en Montreal, donde explicó que en la actualidad hacemos muy poco aún para parar el cambio climático, ¿no? Y, repito, dijo, hay que hacer muchísimo más, ¿no? Para parar lo que es el cambio climático. Bien, casi 200 países se reunieron en 2012 en Hyderabad, en la India, desde el 8 al 19 de octubre para examinar el progreso obtenido respecto a las metas para proteger la vida en la Tierra, que según informes de la ONU está sufriendo la mayor oleada de extinciones desde que los dinosaurios desaparecieron hace 65 millones de años. perdón, los gobiernos se acordaron en 2010, un conjunto de 20 objetivos, incluyendo la eliminación gradual de subsidios perjudiciales y la ampliación de áreas protegidas para salvar los arrecifes de coral, que son valiosos criaderos de peces, o frenar la deforestación desde el Congo hasta el Amazonas. Evidentemente se han producido progresos, ¿no? Pero se están produciendo lo suficientemente rápido como para alcanzar los objetivos del 2020. Probablemente no, en general, dijo Cooper, ¿no? La biodiversidad está amenazada por un aumento previsto de la población mundial desde los casi 8.000 millones actuales de habitantes hasta los más de 9.000 millones en el año 2050. Evidentemente, en palabras de Cooper, dice, necesitamos dar un paso más en las actividades. Lo dijo en este encuentro de Hyderabad en la India, ¿no? La biodiversidad sustenta todo, desde alimentos hasta la producción de madera, pasando por la conservación de todas las especies animales, las plantas y el hombre. Los países han sido también lentos a la hora de ratificar un protocolo. Muchos no han ratificado aún el protocolo de Kioto y siguen contaminando de una manera brutal, ¿no? Y son lentos en ratificar estos protocolos, ¿no? En el que se disponían normas para acceder a recursos genéticos, tales como las plantas tropicales raras utilizadas en medicamentos, y las formas de compartir beneficios entre las empresas, los pueblos indígenas o los gobiernos. Hasta ahora, 92 países han firmado el protocolo de Kioto de Nagoya, realizado en 2010, y que entró en vigor en 2014. Pero solo 6 lo han ratificado. Participaron, como digo, muchos países, 92 países son muchos países, pero solo 6 lo han ratificado, bastante menos de lo que se necesitaba para que fuera legalmente, para que tuviera un efecto legal. Porque para que tuviera un efecto legal lo tendrían que haber ratificado por lo menos 50 estados, y no se ha llegado, solo han sido 6, falta mucho para que hubiera esos 50 y diera fuerza legal a este protocolo. El protocolo realmente, el objetivo es que pueda estar en funcionamiento ya en este año de 2016, pero creo que va a ser difícil. Como dice Tali Norman, fuimos demasiado optimistas, ¿no? Tali Norman es oficial superior de programas para el acceso y participación de los beneficios en el PBD, del que ya hablamos, el convenio sobre la diversidad biológica, quien dijo que la Secretaría había esperado que entrara en vigor el año pasado, en el año 2015. Ahora la Secretaría espera que lo haga para 2016. Cooper dijo que muchos de los objetivos planteados para 2020 podrían ahorrar miles de millones de dólares al año al asegurar que la agricultura, la explotación forestal y la pesca se gestionan de manera sostenible. Algunas pesquerías, por ejemplo, han sido explotadas hasta el punto del colapso total de muchas especies marinas. En Nagoya, los expertos estimaron que el presupuesto anual para salvaguardar la biodiversidad ronda la suma de 3.000 millones de dólares, unos 2.334 millones de euros. Pero algunos países en vías de desarrollo querían elevarlo a 300.000 millones. Entre las preocupaciones está que el 32% de las razas de ganado estará en peligro de extinción en los próximos 20 años. dice la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Algo que es no sumamente grave, es totalmente desastroso. Entre las metas establecidas en 2010 estaban, por ejemplo, aumentar las áreas protegidas para la fauna silvestre a un 17% de la superficie terrestre mundial para 2020, algo que creo no se conseguirá, y aumentar las áreas marinas a un 10% en aquellas bajo control nacional. Los datos de 2010, los tamaños respectivos fueron de un 12,7%, de un 12,7% y un 4%. Es decir, muy lejos de lo que decía el protocolo de Kioto y el protocolo de Nagoya Rajas en la India. Es decir, que si no tomamos medidas drásticas, como dicen los expertos de Naciones Unidas, no afrontaremos como tenemos que afrontar el cambio global, el cambio climático que estamos padeciendo en la Tierra. Sin más, y hasta otra, buenas tardes.